Bueno, estamos hacia el final del Maimar, en donde el Rebbe está explicando la diferencia entre Yaakov e Israel. Yaakov dijimos que es una persona que es Oibed el Ekim, trabaja con el Ekim, o sea, trabaja para revelar ese ocultamiento que el nombre del Ekim genera de la presencia de Hashem, etc. en el mundo. E Israel es una persona que ya vive en este nivel de que el nombre Avaye, el nombre de cuatro letras de Hashem, etc., está revelado para él. E incluso dijimos, esto al final de la clase pasada, incluso que una persona que es Yaakov ya desarmó, por así decir, el ocultamiento del nombre de Elohim e ilumina para él el nombre de Avaye, tampoco es igual que Israel. A pesar de que los dos tienen una revelación del nombre de Hashem, no es lo mismo, porque uno vino, digamos, de fábrica, eso es Israel, y el otro tuvo que trabajarlo, y ese trabajarlo ya le dio algún tipo de sensación del Gashmius, del mundo material en el que vivimos.
Pero en la teoría está al revés, medio bien Yaakov.
Sí, porque en la práctica el primer trabajo que todos tenemos que hacer es Yaakov, no Israel. Israel es un regalo de Hashem, está en España también. Tzadikim no somos tzadikim ni tenemos que buscar ser tzadikim, tenemos que buscar a Levi Beinoni. Ojalá un Beinoni, ya ajas, dice el Tanya. ¿No? Entonces, vamos a empezar desde la mitad de la idea. El Rebbe estaba explicando que el Yaakov trabajó con Hashem Elohim, le saquen, corrigió, reparó el ocultamiento de Hashem Elohim, etc. Pero no es lo mismo que Hashem Avaye. Sin embargo, al ser, como dije recién, ese que reparó o quitó ese ocultamiento, por lo menos en su vida, él tiene revelado Hashem Avaye, pero al ser que esa revelación vino a través del ocultamiento, entonces ya no es lo mismo que Israel. Aval, Pejinas Israel, pero el nivel de Israel, que se refiere a la revelación del nombre de Hashem, como yo venía explicando en las clases pasadas, esto se refiere a la revelación del nombre de Hashem literalmente, no que vino a través de, qué sé yo, el nombre Elohim y el mundo no ocultan en absoluto para esta persona que es Israel la presencia de Hashem. Y esto es algo que Dios te lo da o no en tu neshome, en tu alma. No es algo que uno elige, no es algo que uno hace, no es una avoida, no es un trabajo. Hashem te creó como Israel, Mazel Tov, tenés esto, vino de fábrica. No te creó como Israel, Mazel Tov también, tenés otro trabajo. Como dice la terapia también en Netanya respecto a la depresión, que uno está deprimido cuando no es Makiris Mekoimen, no reconoce cuál es su lugar. ¡Ay, yo quiero ser un tzadik! Y por eso estoy siempre deprimido, porque pienso en cualquier porquería y basura. Los tzadikim no piensan en porquerías y basura, entonces, pero si yo quiero ser un tzadik y no puedo. ¿Quién te dijo que tenés que ser un tzadik? Está mal el Muscal Rishon, dice. El primer pensamiento ya está equivocado. Esa es la fuente de todo el problema. ¿Quién te dijo que tenés que ser un tzadik? Alevay, ojalá un Beinonim, ya ajas, un instante. Ukemo Shemitzad, Shema Vaye Atzmoy. Y esto es similar a la idea de, o sea, este concepto de que el Yaakov no tiene, a pesar de que corrigió y reparó el Shem Elohim, no tiene un Gilo y Shem Avaye, Mamesh literalmente, es como el concepto de que desde la perspectiva, del Shem Avaye mismo, lo yhoyo efshar liyis y sabusa oilom. No podría haber existido una creación del mundo, porque si la presencia de Dios estuviese revelada, no podría, eso no da lugar a que exista ninguna otra cosa, solamente Hashem. Que Moiken le ajarshonizaba de la misma manera después de que el mundo sí fue creado en la práctica, y le gabe Shem Avaye hubat el betajes. Frente al Shem Avaye está completamente anulado el mundo. Veine mailim klal, y no oculta en absoluto el Shem Elohim. El Shem Elohim. Esto es simplemente como cerrando lo que el Rebbe venía diciendo al final de la clase pasada, esta diferencia entre Yaakov e Israel. Que para Israel, la forma que está revelada el Shem Avaye en su vida, el nombre de Hashem en su vida, es tal de que no hay un ocultamiento de la presencia de Dios, de ningún tipo. En otras palabras más simples, el mundo material no ve, la persona que tiene esta neshome tan elevada, esta alma tan elevada que es Israel, no ve un mundo material que ve a Hashem. Ve a Dios en todas las cosas. Esto ya lo hablamos. y al deres que moveis a Mektosh, similar a lo que ocurría en el templo. Que había una revelación del nombre de Hashem, o como Shekosu, que como Dios le dijo a Jacob. Efectivamente hay presencia de Dios en este lugar. Yo no sabía, dijo Jacob, cuando se echó a dormir y tuvo un sueño. ¿Todo muy bien? El punto es que hay una revelación de la presencia de Dios en el lugar del Beis HaMikdash, que es el lugar donde está el templo, el Koisel, etc. El lugar, el espacio donde estaba el Beis HaMikdash, el espacio mismo estaba anulado de forma completa. ¿Cómo sabes? Porque el espacio del Aren, del Arca, que el espacio que debería ocupar el arca, no ocupaba espacio. Ahora vamos a ver. Ve'agam, she'ar haya machzik ha'masayim ha'chitzi, im kol zeh esrim amad ikot shakodoshim haya eser mikan ve'eser mikan. A pesar de que el espacio de este arca era una caja de oro, de madera recubierta en oro, esta caja ocupaba 2 amos y medio, o sea, 1.25 m, más o menos. Sin embargo, cuando lo ingresaron al Kodesh HaKodoshim, el espacio en donde estaba este arca medía Esrim Amah, 20 Amah. De una pared a la otra pared medía 20 Amah. No importa, un Amah es como si fuese más o menos 50 centímetros. Pero el punto, vamos a decirlo en Amois, porque va a ser más fácil la cuenta. 20 Amah, de pared a pared. El aro no ocupaba 2 Amah y medio, ¿correcto? Bien, pero cuando vos medías desde la pared del Aron, desde la pared del Aron hasta una pared del espacio del cuarto donde estaba el Aron, había 10 amos. Y vos medías de ahí para el otro lado, 10 amos. Momento, si todo el cuarto ocupa 20, ¿dónde está lo que ocuparía esta cosa acá en el medio? Pero hay veis amos, bajéis el Aron, tenéis un margen claro, de 250 kodoshim. Y el espacio que debería ocupar el ar en el arca, que es 2 amos y medio, no ocupaba espacio en ese lugar, en el Kodesh HaKodashim. Santo Santorum, como sea que se llama.
Sí, el Santo Santorum, sí. El Santo de los Santos.
Sí, ¿por qué era así? ¿Por qué era así? Mi ir porque en ese lugar iluminaba una energía divina que trascendía el espacio. Entonces el espacio no era espacio. Y esta es la revelación del nombre de Hashem. Porque ya dijimos varias veces a lo largo de las clases, el nombre de Hashem es Haya, Hoy, Bebeir. Fue, es y será. Y el espacio y el tiempo están íntimamente relacionados. Entonces, así como el Shema Vaye representa lo que trasciende el tiempo, representa también lo que trasciende el espacio. Y por eso el espacio estaba anulado. Y como está escrito, aquí el espacio está conmigo, dice Dios. El espacio está totalmente anulado para mí. Dios no tiene límites de tiempo, límites de espacio, nada. Lo mismo ocurre con el tiempo. No solamente el espacio está anulado a Dios, sino que el tiempo también. O como llamó Razal, como dijeron nuestros sabios, Dios le mostró al primer hombre cada generación y cada una de las personas que vivirían en esa generación, etc. Dios le mostró al primer hombre todo el tiempo de los 6.000 años que existiría el universo en un pequeño tiempo, un abrir y cerrar de ojos. Esto no tiene nada que ver con Bejira Hofshitz, con libre albedrío, con el conocimiento de Dios. No me quiero meter en eso. Preguntas famosas del Rambam, cuestionamientos del Raibad.
Ahora bueno, en ese momento. Está aludido, aunque sea mínimamente.
Sí, está aludido.
Fractalmente en nuestros sueños. He soñado a veces procesos, sí, que eran casi una vida.
El Arizal,
y en el
cuenta Jaime Vital, que el Arizal le dijo en unos sueños de Chávez, en media hora vio lo que llevaría a contar verbalmente 80 años. La visión es mucho más poderosa que la audición en este sentido.
Claro.
¿Cómo es que Dios le mostró al primer hombre en pequeño momento, en un instante, todo el tiempo de 6.000 años y todas las personas que vivirían, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se reveló una energía divina que trasciende el tiempo. Entonces el tiempo pierde espacio, pierde lugar, pierde sentido. Asman Batel, se anula el tiempo. Y al derech rinas bitul de sar shel eish, de sar shel mai. Para que lo entendamos mejor todavía. Primero el rey habló del espacio, después habló del tiempo. Y ahora da un ejemplo entre malajim, entre ángeles. Esto es como la anulación del ángel del fuego, Gabriel, y el ángel del agua, que es Mijoel. Porque mai marazal, y como dicen nuestros sabios, al paso kamshel ufajat imoy, hoy se shalom imroiva. El versículo dice, gobierna y tiene temor junto con él, con el rey, hoy se shalom imroiva, y Dios hace paz en las alturas. ¿Qué significa esto? Nuestros sabios explican, shime yois, shemijoel, sarshel maim, gabriel, sarshel eish. A pesar de que Mijoel es un ángel que tiene que ver con el agua, con bondad, y Gabriel es un ángel que tiene que ver con fuego, con severidad, sin embargo, cuando ilumina sobre ellos una reflexión, una energía divina que trasciende tanto a Mijoel como a Gabriel, se anulan totalmente, quedan totalmente anulados. Y no se consumen uno al otro, ni el agua consume al fuego, ni el fuego consume al agua, que ir en la mafajin se dice claro, como si no fuesen opuestos. En la práctica son opuestos. Pero cuando hay una... Esto es lo mismo que pasa cuando nos fuimos al Beis Hamikdash, a los malajim, pero cuando marido y mujer también se pelean, tienen que ir un tercero que se lo ponen por encima de ellos, vamos a hacer lo que diga este. Este es el mismo concepto. Están anulados a la opinión de este tercero. Lo mismo ocurre con el tiempo y el espacio. Cuando ilumina sobre el tiempo y el espacio una reflexión divina que trasciende tiempo y espacio, entonces el tiempo y el espacio se anulan por completo, dejan de existir. Esto es como un milagro, esa es la idea de un milagro. Paréntesis, que Yadúa ve a Baal Shem Tov Zal. Como es sabido de las historias de Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, el tiempo y el espacio no limitaban y no ocultaban frente a él en absoluto. Y él veía en el presente lo que ocurriría en el futuro. Y también veía aquello que está lejano en espacio de él en forma concreta, lo veía. Y quizás podemos decir, aquello que le dijo el profeta Shmuel a Shaul, al rey Shaul, a Noichi Arroye, yo soy el vidente, el que ve. Cuando Shaul se le perdieron unos burros del padre y él salió a buscarlos, le fue a buscar a Shmuel. A Shmuel. Y Shmuel le dijo: no, hija Roye, yo soy el que ve. De Anabi a Yanikras Roye Lifnim. Antiguamente el profeta se lo llamaba vidente. Roye, que ve. Umashenena, Shzewa, Lasher, Amara, Noichi, Velei, Ani. Y el hecho de que Shmuel fue castigado, ahora les cuento la historia, es porque dijo a Noichi y no dijo Ani. Y lo dijo yo, Anoichi y Ani, los dos se traducen como yo. Shmuel, cuando fue a buscar a Dovid HaMelech, fue a la casa de Ishai, ¿sabéis? ¿Está en el Tanaj? Sí, fue a la casa de Ishai, e Ishai le dijo, tengo estos hijos, eran 8 creo, no me acuerdo, y le fue presentando uno tras otro, y Shmuel decía, ¡es este! Y Dios le decía, no es este. ¡Es este! El Mashiach, digamos, el ungido que va a ser rey, tras Shaul. Y así, uno tras otro, Dios le dijo, no es este. Después lo fueron a buscar a Dovid HaMelech, el coloradito ese, chiquitito.
Claro, porque preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Claro,
tengo
uno, nene, está ahí, pero creo que es un término despectivo.
Sí, totalmente. Ese era, ataque, justamente ese era el próximo rey. Pero el punto es que Dios le cobró a Shmuel, ¿vos te llamás vidente? Vas a ver, yo te voy a mostrar una situación en la cual vos no vas a ver. Vas a pensar que cada uno de estos hermanos del rey David son el próximo rey y vas a ver que no vas a ver.
Bueno, y el que iba a ser.
Te vas a dar cuenta que no vas a ver. ¿Eh?
que el que iba,
el que iba a ser
todos los que le presentaron eran grandes, fornidos,
sí, lindo,
y
sí.
El que iba a ser era el antihéroe. Sí.
Entonces podríamos decir, esto es bastante paréntesis, ahora, la verdad, no sé qué diferencia hay en este sentido, Anoiji de Ani, no sé por qué fue castigado por decir Anoiji y no Ani. Anoiji me estaba porque tiene que ver con Dios, Anoiji yo me le queja, yo soy Dios tu Señor, como que se atribuyó Shmuel una cualidad que no era de él. ¿Quién te pensás que sos?
Alguna vez con Meir o alguna vez con Guillermo estudiamos que uno de los sentidos de Anoiji, o Anoiji, es un yo enfático, como si fuera una especie de yo majestático, o sea, los
bueno,
otros.
Es, no dije yo me lo queja, lo que estoy diciendo yo.
Yo el rey, yo el presidente.
Yo soy Dios, señor, es el primero de los mandamientos. Entonces quizás la idea que está diciendo el rey acá es que Shmuel dijo, no dije a Roy. No, pará, ¿vos sos Dios? ¿Quién te pensás?
Y creo que la traducción que habíamos encontrado era yo mismo, bueno, o sea, un mismo pleonástico. Sí.
Yehanovi, volviendo a la cuestión, quizás podemos decir que lo que dijo Shmuel a Shaul, yo soy el vidente, Yehanovi Roy Be'einov Mamesh, es Adaban. Puede ser que esto se refiere a que, ¿por qué el profeta es llamado vidente? Porque él ve la cosa literalmente, con sus ojos. Be'einov Makim Mailim Lefana, Ra'es Azoines, y el espacio no le ocultaba nada frente a él, Shmuel, y él veía los burros, él veía dónde estaban. Ahí no voy a decir, Mitzat Gilu Virginación Mala Mazman, Umako en Bismalomak, es decir, una revelación de aquello que trasciende al espacio y el tiempo en el espacio y el tiempo. Shmuel, a pesar de estar lejos de los burros, los veía literalmente. Por eso le dijo a Shaul, yo lo veo. Esto es lo que le quise decir. Uve Madriga Zoisa y Baal Shem Tov. Este es bien hasidiche. En este nivel, dice el Rebe, estaba el Baal Shem Tov. Como Shmuel veía. Lo mismo encontramos en la Toira. La misma idea encontramos en la Toira. La Toira dice que no se levantó otro profeta como Moshe Rabbeinu. Aparentemente la Toira debería haber dicho: Velo Yokum, no se va a levantar, no se levantará, no aparecerá en el futuro. Loshen Lehabo, en el futuro otro profeta como Moishe. Pero la Torah dice Veloy Kam, traducción literal, no se levantó, en pasado. Veloma Amar Veloy Kam, ¿por qué la Torah dice no se levantó? Shemashma Loshen Avar, que suena en pasado. Sheakavan, es el mismo concepto que estamos diciendo acá. Sheakavan, Aushelo Yakum Lehabo Kam, que acá la idea es también que no se va a levantar en el futuro otro profeta como Moishe. ¿Pero por qué dijo no se levantó? Sino que la idea es que en la Toira también está este mismo concepto, que ilumina en la Toira una energía divina que trasciende el tiempo. Entonces pasado, presente y futuro es la misma idea. De hecho, en varios lugares en la Toira, nuestros sabios explican, en mukta mumebujar batoira, no hay antes y después en la toira. No hay antes y después en la toira. No me acuerdo el paso que entero ahora, pero esto se ve también con Moishe Rabbeinu, cuando Moishe, Dios le dice que vaya a sacar al pueblo judío de Egipto, Moishe se levanta y se va desde Midian hacia Egipto. Después del versículo que dice que Moishe se levantó y se fue a Midian, dice, Moishe tomó su bastón, un momento, ¿cómo tomó el bastón? Si ya se fue a Egipto, el bastón se quedó en Midian. Debería haber dicho, primero tomó su bastón y después se fue a Midian. A Egipto, perdón, desde Midian a Egipto. ¿Por qué dice, primero se fue desde Midian a Egipto y después agarró el bastón? En Muktamun Mebujar Batoir. La Toira no está necesariamente ordenada en forma cronológica. Shisham, en ese nivel que ilumina en la Toira, esa energía divina en la Toira que trasciende el tiempo y el espacio, etc. Sham, Ovar, Ve'osit, Shneim, Keachot. El pasado, el futuro, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. La Toira también es el concepto de Shema Valle. Esto es lo que está diciendo el Rebbe, en otras palabras. Ve'zeu, Inyan, Bechinas, Israel. Sheugilu y Shema Valle. Este es el Yehudi que vive en forma de Israel. Tzadikim, grandes tzadikim, que iluminan en su vida el nombre Valle. Están por encima del tiempo, por encima del espacio. Al derech, se mira a la idea de Baal Shem Tov. Umu van de ze gamken yichud avaye velekim. Y se entiende, por supuesto, que esto es una unificación de del nombre Havaye, el nombre Elohim. No es que para el tzadik no existe el mundo. Sí, el mundo existe, pero no oculta la presencia del nombre de Hashem. Pero el mundo existe igual. Y como los ejemplos mencionados anteriormente, el templo era un templo, era físico, y medía 20 amos el Kohen de Yakodosh, de ancho. Tenía esa medida, alrededor de 10 metros. Pero más como ahora, pero el espacio del Aaron no ocupaba espacio. Pero el Aaron tenía que tener, más, tenía que tener 2.5 de ama, por tanto altura, por tanto ancho, por tanto largo. Si no, no era un Aaron, si no, las lujos y las tablas no entraban adentro. Pero no ocupaba espacio en el Kohen de Yakodosh. Esto es lo que se refiere acá al Rebbe en términos más místicos, la unificación de Havaye y Elohim. Las dos cosas a la vez, literalmente, y de Moisés a Moshiach, es la época de Moshiach. De Mikolmak y Mishkan Mak y Musman, existe el espacio, existe el tiempo, el Asheina Mak y Musman, Mak Bilumailim Klan. Solo que el espacio y el tiempo no limitan y no ocultan en absoluto. Behu Iñanihu Davaye Benekim Le Maile Le Mato. Y este es el concepto de la unificación del nombre de Hashem con el nombre Elohim, de arriba hacia abajo. Behaino, es decir, de Beshem Elohim Meir Gilu Shem Havaye Mamesh. Es decir, el nombre Elohim ilumina el nombre Havaye literalmente. Behaino Hashem Elohim Meir Gilu Master Klal. Y el nombre Elohim no oculta en absoluto. Kula y etcétera. Hasta acá el tema central del Maimon. Ahora vamos al final, que es el último párrafo. Pero simplemente para hacer una especie de resumen pequeño. El Rebbe empezó hablando de Yesh Me'ayin, algo de la nada. Y dijimos, Titen Emes Le Yaakov, tenés que darle verdad a Yaakov. Y el Rebbe dijo también, Emes Havaye Le Oilam, la verdad de Hashem tiene que ir al mundo. Para explicar este asunto, el Rebbe habló ampliamente del concepto de Tzimtzum, contracción, cuántos Tzimtzumim hay, empezamos con tantos Tzimtzumim, empezamos Yesh, Ain, Yesh, Dios existe, hay un Ain en el medio, y después viene el Yesh, una nada en el medio, y después una existencia. Nosotros decimos Yesh me Ain, el mundo es crear algo de la nada, nosotros somos algo, Dios es nada, pero es al revés, Dios es algo, y nosotros somos nada. Terminamos con todo esto diciendo que hay cuatro niveles: algo, nada, nada, algo. Y hay un pasaje, digamos, un tzimtzum, una contracción específica entre estos dos niveles de nada. Que en el primer nivel de nada, ¿por qué se llama nada? O sea, está el Dios como existencia absoluta, el verdadero ser. Y él proyecta algo que es nada en comparación a Dios. ¿Por qué ese nada se llama nada? Porque se siente en ese nada la presencia de Dios. Automáticamente se siente nada. Lo único que existe es Dios. Pero de ese nada no se puede crear un mundo. Porque para crear un mundo de ese nada tenés que limitar, tenés que ocultar la presencia de Dios justamente. Para que el mundo pueda tener su propia sensación de existencia. Entonces hay un tzimtzum entre estos dos niveles de nada. Que la función de este ocultamiento es justamente ocultar la presencia de Dios. Digamos, la omnipresencia de Dios. Para generar un nivel de nada, pero no que es nada porque siente la presencia de Dios. Es nada porque es la fuente del algo que somos nosotros y no lo podemos entender, no lo podemos captar. Entonces ahí están las dos explicaciones de Ain. No es que Dios es nada, no es así. Podemos decir que es nada, la raíz, no es Dios, sino la raíz, la fuente que nos crea a nosotros como seres humanos, como mundo, etc. Es nada porque no lo entendemos, o es nada porque frente a Dios es insignificante. Son dos niveles de Ain. No es que son dos explicaciones de un mismo nivel. Son dos niveles diferentes. Uno es frente a Dios, la nada de Dios, y otro es la nada del ser humano o de la creación, digamos. El Rebbe habló de esto ampliamente. Y después de haber explicado todo esto, el Rebbe se metió en explicar Titen Emes Le Yaakov. Yaakov necesita Emes. Yaakov necesita la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad no es ni siquiera la verdad de Shem Elohim. No es ni siquiera Havaye. No es ni siquiera la verdad de Havaye. Emes Havaye le hoy la vez la verdad de Hashem misma. Eso es lo que tenemos que proyectar a este mundo. ¿Qué es eso? Ahí el Rebbe empezó a explicar. Jacob e Israel, para Israel ilumina el Shema Valle, para Jacob no. Jacob tiene que trabajar con el Shem Elohim para revelar el Shema Valle. Y ahí explicamos qué es Jacob y qué es Israel. ¿Vos querías preguntar algo?
¿Cómo es, cómo son los cuatro niveles?
Yesh, Ain, Ain, Yesh. Se llaman todos igual. Con todo esto, el Rebbe va a explicar la pregunta que hizo al comienzo de todo el Maimon. ¿Qué preguntó el Rebbe al comienzo de todo el Maimon? El Maimon empezaba con un Parshas Kisavi. Kisavoy y Ares. Cuando lleguen a la tierra de Israel, cuando el pueblo judío entre la tierra de Israel, Shavs Ares, Shavs Lashem. La tierra va a descansar seis. Perdón, yo dije mal. Be'ar Bejukoizen. No es Parshas Kisavi. Be'ar Bejukoizen. Perdón. La tierra va a descansar 6 años. La tierra va a descansar un año, perdón. Shavs Lashem. La tierra va a descansar un año sabático. Sheishan Tizazadeja. 6 años vas a plantar tu campo. 6 años vas a cosechar y el séptimo año, Shabbos Lashem, Shviz. El séptimo año va a ser un año de descanso. Y el Rebbe había preguntado al comienzo del Maimar, hay algo que no se entiende. El año de descanso es, viene después de los 6 años. Shesh Shanti Zazadeja, 6 años vas a plantar, sembrar, y el séptimo año, Vayana Shviz, Shabbos Lashem. El séptimo año va a ser un año de descanso. Pero entonces, si el séptimo año, como su nombre lo indica, que es séptimo, viene después de los 6 primeros años, porque si no, no se llama séptimo, ¿por qué la Torah dice, Kisavoy Ola Aretz, cuando entren en la tierra, Shavs Aretz, Shavs Lashem, la tierra va a descansar un Shavs? No, cuando entres en la tierra vas a trabajar 6 años y después descansa. La Torah dice diferente. Entras en la tierra, ya inmediatamente descansa. Esto es lo que preguntó el rey. Con todo lo que estudiamos, vamos a entender esto. Como yo dije, si no recuerdo mal, la primera clase era en este tipo de discursos, que es todo un libro entero, todos continuados. En general, el Rebbe escribía todo el discurso y escribía incluso varios discursos seguidos. Después los recortaba y los separaba. Este Shabbos, voy a decir este discurso, este Shabbos, voy a decir este discurso, y agregaba al comienzo y al final algo conectado con la parsha de ese Shabbos.
¿En qué momento lo decís?
Shabbos.
¿Qué? ¿A la noche? ¿A la mañana?
Ah, Freisich, me estaba de día. Y al pisé, y va más chicas, pisaba y a la Ares, y Shabbos Ares. De acuerdo a todo lo que explicamos, vamos a entender cuando entremos en la tierra y la tierra va a descansar. ¿Cómo es esto? Que inmediatamente descansa. 6 años trabajas y después descansa. Villeshloy, Mardecai, Albejinos, Madregas, Israel. Podemos decir que esto se refiere al nivel de Israel. Está hablando de un tipo de Yehudí. Hay un tipo de Yehudí que inmediatamente entra en Shabbos. Y hay otro que tiene que trabajar 6 años y después viene Shabbos. En este nivel que se llama Israel, no existe el concepto de avoida y esfuerzo en absoluto. Trabajo, pesado, etc. No existe. Porque para esta persona no hay nada que le oculte. No tiene que trabajar al Shem Elohim, que es el ocultamiento de la presencia de... ¡Nada! Ella vive automáticamente con la presencia de Dios consciente y fuerte en su vida. Y avoida de Neshama Yiseilu. ¿Y cuál es la avoida? El trabajo de estas almas, que se llaman Israel, de Beginas Israel. Eina y le saquen Beginas a Helen. No se trata de reparar el ocultamiento, porque para ellos no hay ocultamiento. Sino que el trabajo para ellos consiste en estar en nivel de Pitul Bemetzius, anulación absoluta a Dios y apego absoluto a la luz infinita de Hashem, y proyectar la revelación de la luz infinita de Hashem desde arriba hacia aquí abajo. Este es el trabajo de ellos, mostrar divinidad. Y esto yo lo mencioné también, si no me equivoco, en alguna de las clases. El Alter Rebbe trae en el Tanya, en Shara, Hijos de Emuna, en la segunda parte del Tanya, que el concepto de los milagros en la tierra son, el concepto de la revelación de la presencia de Dios en la tierra son los milagros que hacen los tzadikim. Cuando vos ves un tzadik, ves Gilu y Elokus, la revelación de la presencia de Hashem. Eso es un tzadik. Eso, proyectar la presencia de Hashem de arriba hacia abajo. Esa es la avoida, ese es el trabajo de los tzadikim. Justos. Sobre esto la Torah dice: en cuanto entramos a la tierra de Israel, inmediatamente descansa la tierra. de Miyad, Kisavoy y Beshavsa, inmediatamente en cuanto entraba en la tierra de Israel, ya descansaba. Es decir, que no es necesario trabajo forzoso, trabajo pesado, etc., desde el comienzo. Ya está. Están en ese nivel. Y a través de esto, de este nivel en el cual se encuentran los tzadikim, es que se revela la presencia de Dios en el mundo. La segunda parte de todo este versículo. 6 años vas a sembrar, 6 vas a cosechar y trabajar y bla bla bla. Este está hablando del otro tipo de Yehudi. El Yehudi estilo Yaakov. De Bazet, dije, voy de Abigía, le saquen esa Yeish. Esto es necesario trabajo, esfuerzo para reparar el propio ego, la existencia general. Porque hay efectivamente algo que oculta y hay que reparar ese ocultamiento. Ese es Yaakov. Y justamente a través de esa reparación es que está la revelación de la presencia de Dios. Entonces está el Yehudi, que es Israel. Él vive por default, él vive por defecto, no sé cómo se diga, en revelación de presencia de Dios. Y está Yaakov, que él tiene que trabajar. Por eso dice que 6 años vas a sembrar el campo. Dejó el Zehu, avoid esa birurim. Esto se refiere específicamente al refinamiento del mundo. El Rebbe dice algo que yo lo voy a traducir, lo voy a explicar brevemente, porque si no nos va a llevar demasiado tiempo, no viene al caso. Tana sidura de pasnakat, ajoyrish, azereya, mejula. En la Mishnah en Shabes, en las leyes de Shabes, hay una Mishnah que habla de cómo es el orden de primero hay que arar, después hay que sembrar, después hay que cosechar, después hay que recoger, armar una parva, después hay que aventar, todos los procesos desde que una persona ara el campo hasta tener el pan cocinado, horneado. Sidura de paz se llama. El punto es, cada uno de esos procesos es una parte en el proceso de refinamiento para llegar a tener un pan para comer y refinar, la palabra de Dios que está en el pan. Que lo haya leje levado y Adam, el alcohol no se pegaba y Adam, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de que todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Y esto está expresado en términos legales, halájicos, en las leyes de Shabbos, con todos los trabajos que son necesarios, desde arar hasta hornear, para tener realmente un pan que poder refinar. Diciendo una braja, comiendo kosher, etc. Shezeu le saque no le vale, este es el concepto de reparar y refinar. Y este es Yaakov, viajar, y después de todo ese refinamiento, vayan a Shviz, Shabbat Lashem, Giras Bitul. Esto es lo que significa que después, en el 7º año, dice la Toira, después de los 6 años de trabajo, hay un Shabbat para Hashem, que es el concepto del Bitul, la anulación. O como Mitzat Gilu y Shema Vayehul, es el concepto de que cuando se revela la presencia de Dios, automáticamente hay Bitul, hay anulación en ese espacio, digamos. En ese lugar donde se reveló. Y el rey pone simplemente entre paréntesis para recordar que esto lo vimos en la clase pasada. Se refiere a una revelación del nombre de Hashem inferior a una revelación del nombre de Hashem Mamesh, literalmente, porque venía a partir de un refinamiento, a partir de trabajar con el Shem Elohim. Esto lo vimos ampliamente en la clase pasada. Pero las almas elevadas, Israel, que se llaman Israel, Miyad, Kisavoy, Elahares, inmediatamente cuando entran en la tierra, pone el rey entre paréntesis, Tfila. Ay, no Tfila, esto se refiere, entrar en la tierra, se refiere a Tfila, al momento en que el tzadikim están rezando. Inmediatamente, porque ahí es el momento del rezo, el Tanya también explica, cuando más se siente la presencia de Dios en el interior, porque uno piensa en todo lo que está diciendo en el rezo, que Dios crea las montañas, y que todo lo alaban a Dios, y que todas las montañas alaban a Dios, y los vientos alaban a Dios, etcétera, etcétera. Entonces uno pasa a ser consciente de la presencia de Hashem. Shabbos, inmediatamente está en Shabbos, ya está en descanso, ya está en Bitul, ya está entregado a Hashem. Y el concepto de descanso, y dijera Mashiach Shvisa Beloya Boida, aparentemente, ¿qué sentido tiene descanso sin trabajo? ¿Cómo es que el tzadik se llama que descansa en cuanto entra en la tierra de Israel si no trabajó? Entonces no tiene que descansar. Este concepto, dice el Rebbe, Uke Maimar Sifra de Tznius, es como dice en el Zohar, Arres Bateles, la tierra se anula, Es decir, Bitul Bemetzius, es una anulación total y completa. No Bitul Yesh, no anular aquello que ya existía, sino algo de entrada no existe nada. De entrada existe solamente Hashem. Esto es lo que significa cuando entres en la tierra, cuando entren en la tierra y va a descansar la tierra. Es decir, es el nivel de Israel, un alma extremada, almas extremadamente elevadas, inmediatamente descansa. Después el versículo empieza a hablar de otro nivel del pueblo judío, que es Yaakov, mi esclavo, mi sirviente. Y sobre esto dice: 6 años vas a plantar. Sembrar, mejor dicho. Le dijeron a Saboida, Vigía, es decir, tienes que trabajar y esforzarte. Y después viene el séptimo año, un Shabbos, un día de descanso, un año de descanso para Hashem, etc. Hasta acá es el Maimar. A pesar de que nos llevó muchas clases,
sí.
De vuelta, simplemente para resumir, es fundamental estos dos conceptos, el Yesh Me'ain, y el Rebbe viene en los Maimonim anteriores hablando muchísimo de esta idea del Orein Soiv, de la presencia de Hashem, y cómo es el Tzimtzum, etc. Y en el medio del Maimar cambia a Avoida, a trabajar Yaakov e Israel. De acá en adelante empiezan los Maimorim que hablan de Yaakov e Israel. Entonces, vemos también interesante, a pesar de que no estudiamos ni los que vinieron antes ni los que vinieron después, pero es interesante cómo el Rebbe va conectando un tema con otro tema, un tema, y cada uno va llevando a otro. De manera tal que armó de todo un libro que tiene decenas de maimonim una sola cosa. Claro. Una sola hemshech, se llama. Una sola continuación de temas, uno pegado con el otro, uno pegado con el otro, y uno lleva al otro en la práctica. No, Baruch Hashem, terminamos este maimar, que podamos terminar muchos otros maimonim.
Amén, amén.